Entonces, el Parkinson es una enfermedad degenerativa que está causada por una pérdida de las neuronas dopaminérgicas, aquellas que generan la dopamina, que están en el mesencéfalo. Esto conlleva una disminución de la secreción de dopamina y la dopamina y la acetilcolina suelen estar en equilibrio. Cuando perdemos la dopamina, es la acetilcolina la que se hace fuerte y son los síntomas que van a aparecer, que es el temblor de reposo, bradicinesia, rigidez y la inestabilidad postural. Se trata de un proceso crónico, progresivo y degenerativo, ¿vale? Que se marca dentro de los trastornos del movimiento del mayor. No sabemos tampoco por qué ocurre. Hay algunos factores de riesgo posibles, como puede ser la vejez, evidentemente, aunque hay, por ejemplo, el caso de Michael J. Fox, el actor que empezó muy joven. Lo normal es que se den personas ya mayores. Hay una predisposición genética y parece que la exposición a ciertos pesticidas, herbicidas durante la edad adulta puede ayudar a desarrollarlo. Bueno, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. No hablo de la demencia, ¿eh? Hablo de enfermedades neurodegenerativas. Aparece tras un periodo de 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo dopamina, vamos perdiendo dopamina, vamos perdiendo dopamina, pero hasta que no se pierde una buena cantidad de dopamina, más allá del 60-70%, no van a aparecer los síntomas. El primer síntoma que vamos a ver es el temblor de reposo y quizá el más conocido. Luego también va a haber rigidez, inestabilidad postural y bradicinesia, que es como una lentitud de movimientos. ¿Qué es esta bradicinesia? Bueno, va a haber una dificultad para la psicomotricidad fina, escribir, comer, atarse. Va a haber hipomimia, que es esa cara en máscara, una dificultad para poder gesticular con la cara. Micrografía, letra pequeña, hipofonía, muchas veces hablan muy bajito y a veces de una manera un poco robótica. Y luego va a aparecer el freezing o la congelación parkinsoniana, que van caminando y notan que se quedan pegados al suelo hasta que vuelven a reanudar la marcha. Todo esto es producto de la bradicinesia. Pero hay otros signos importantes, como la disfunción del sistema nervioso autónomo. Va a aparecer seborrea, un babeo continuo, estreñimiento, seborrea. Si a la cara que no se mueve le añadimos un exceso de grasa, decimos que se les pone la cara en máscara de cera. Incontinencia urinaria, trastornos de la marcha festinante, que es esa que les cuesta empezar el paso, después de dos o tres pasos un poco erróneos, van cogiendo el ritmo, van arrastrando los pies sin bracear. Bueno, lo conocéis seguro. Aparecen dolor y parestesias. Disfagia va a aparecer en fases avanzadas en el 90% de ellos. Demencia. Ojo, aquí no va a aparecer siempre. Se van a desarrollar más o menos en la mitad de los pacientes, pero normalmente en fases muy avanzadas y en personas normalmente ya muy mayores. Eso es lo más normal. Síntomas emocionales, evidentemente. Depresión y ansiedad relacionada con la pérdida de capacidad, con el diagnóstico. Va a haber caídas por la marcha festinante, por la inestabilidad postural, por la rigidez. Y luego otros, pues trastornos del sueño, hiposmia, bueno, hay otros relacionados. Bueno, la clasificación de los estadios del Parkinson, según Horn y Yahr, son estos. Si es que veis, aquí os he puesto una definición, pero bueno, esencialmente es en la 0 no hay nada. En la 1 empieza en un lateral del cuerpo, normalmente en la mano, no hay más alteraciones. Sí que puede haber una bradicinesia generalizada, ¿no? Un poco más de lentitud. No, perdón, eso es en la segunda. En la 1 es que me tiembla una mano, en la 2 es que me tiemblan las dos y empiezo a tener bradicinesia. En la 3 ya va a haber más inestabilidad. Me sigue temblando las dos partes del cuerpo, pero es que además mi postura va a ser más difícil de mantener, aunque la persona sigue siendo independiente para la marcha y para las actividades diarias. Pero sí que ese es el punto en el que a partir de esta fase ya comienza la pérdida de autonomía. Entonces, en la fase 4 ya hay una incapacidad marcada. Ya la persona puede caminar, se puede meter de pie, pero ya con gran limitación, con dependencia, con gran riesgo de caída, va a necesitar ayuda en muchas cosas. Y en la fase 5 ya la persona, como se puso ahí en el dibujo, tiene que ir pensando en una silla de ruedas o en un encamamiento, porque ya, sobre todo, la rigidez es tan grande que ya van a ser incapaces de mantenerse incluso en pie. A veces hace una bipedestación, pero muy, muy, muy precaria. Luego, bueno, tenemos también esta tabla, esta escala que también gradúa un poco el Parkinson, pero que está basado sobre todo en las experiencias del paciente, ¿no? Veis experiencias de la vida no motoras, experiencias de la vida motoras, una exploración motora y unas complicaciones motoras. En las tres es la que tiene más puntuación que el resto, es en la que nosotros vamos a evaluar ¿no? Nos permite objetivar la progresión, comparar gravedad, se va a valorar la brechinesa, la rigidez. El resto son el impacto que dice la persona que tiene. Entonces, bueno, ¿esto para qué nos ayuda? La clasificación real es la anterior. Con esta sí que nos ayuda a ver si la persona está evolucionando, si le pongo un tratamiento y baja la puntuación, está mejor. Si sube la puntuación y se mantiene, veo que algo no estoy haciendo bien. Entonces, sí que nos permite para valorar la terapia que estamos aplicando, sea farmacológica o no, si está siendo efectiva. Y sobre todo, cómo vive la persona en relación a su enfermedad.